de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Sí, señor, aquí estamos. Bienvenidos a las noticias como son. Soy José Luis Ramos. Como siempre, el saludo a los oyentes a través de las frecuencias de Radio Martí y a los que siguen a través de Facebook Live. Las noticias como son. Bueno, como ustedes saben, mi colega Amado Gil continúa en su casa cumpliendo los protocolos de la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo sigue usted? Bienvenido al programa.
Muchísimas gracias, José Luis. Efectivamente, nada, ya en los finales, quizás ya para el lunes de la semana próxima, estaré ya de regreso en los estudios de Radio Martí, en esta tertulia de las noticias como son.
Gracias a Dios. Esa es la buena nueva.
Esa es la buena nueva. Gracias a Dios, ya en las últimas horas acaba de entrarme ya el resultado de lo que le llaman el PCR, ¿no? Que es el más confiable. Negativo, así que ya he pasado, gracias a Dios, esta pequeña tormenta, a finales y principios de año, pero ya lo rebasamos y Dios mediante estaré el lunes allá acompañándote en el estudio.
Muy bien, aquí te espero.
No, bueno.
Hoy en la tertulia, pues los temas propuestos, los presagios de 2022 en Cuba son peores que lo de 2021. Tiempos aún difíciles y dolorosos aguardan a los cubanos. Esta es una crónica que escribió la invitada de hoy acá al programa. También la tarea de ordenamiento está cumpliendo su primer aniversario en medio de una grave crisis y las dudas sobre lo que podrá traer 2022. Y otra de las notas propuestas, el escaso sacrificio de reses se debe a la chapucería de los ganaderos cubanos. Así sencillamente explica Granma, un productor de Camagüey, que alardea de cumplir con el Estado y de vender carne a comunidades rurales. La propuesta o las propuestas la vamos a compartir con nuestra invitada, Amado Gil, Miriam Leiva, desde La Habana.
Efectivamente, Miriam Leiva, periodista independiente, columnista de CubaNet, del periódico digital CubaNet, y también tiene su propio blog, Reconciliación Cubana. Me gustan las noticias. Primero, Miriam Leiva creo que hace una descripción excelente de lo que le pueden esperar a los cubanos en el 2022. Pesimista, sí, muy pesimista, pero dicen que detrás de un pesimista no hay nada más que una persona bien informada. Uh-huh. Miriam Leiva está muy bien informada y de verdad que lo que se espera no es nada a la halagüeño, ¿no? Para los cubanos.
Claro, vamos, bueno, a la tertulia. Claro. Vamos.
Sí, vamos allá.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bien, un saludo para ustedes y bueno, muy contenta de escuchar que Amado va levantando.
Claro que sí.
Bueno, vamos con la crónica tuya. Dice: la variante Omicron del coronavirus ya se propaga como se suponía que iba a pasar con la COVID-19 tras la apertura a los visitantes extranjeros del 15 de noviembre. Los pocos dólares que dejan los 300.000 turistas ansiados por las autoridades en la temporada alta no compensarán los sufrimientos de los contagios, los desgastes del personal sanitario, la escasez de medicamentos, la desatención de los pacientes con enfermedades crónicas, ni los gastos ocasionados por el rebrote de la enfermedad. Muy bien todo esto. La mayoría de los cubanos, con los bolsillos vacíos, no tuvieron lechón para festejar la Navidad, despidieron el año sin ron, cerveza, música, ni fuegos artificiales. Ellos, que siempre reían de sus propias desgracias, no estaban para cuentos. Las loas del gobernante Miguel Díaz-Canel al heroísmo del pueblo para demandar mayores sacrificios y resistencia fueron contraproducentes. Y Miriam también pues recoge en la crónica lo que ha dicho el doctor Ángel Portal, el ministro de Salud, en cuanto a la pandemia, y el primer ministro Manuel Marrero, que enfatizó que ante la tendencia al incremento debe mantenerse activa la economía, aunque no pueden haber actividades masivas ni aglomeraciones. Yo creo que muy bien este artículo, así que la propuesta para iniciar la tertulia, magnífica.
Dice ya, Miriam.
Bueno, es que no es que yo quiera ser pesimista, es que realmente lo que se está viendo que viene, lo que ya estamos viviendo, es realmente muy, muy difícil. el fin de año lo que y el inicio de este lo que demostró es que el gobierno no tiene condiciones para abastecer ni lo prácticamente ni lo más elemental, inclusive los productos de la cuota de diciembre en muchos lugares no llegaron o los pusieron, sobre todo el pollo, digamos, el pollo de diciembre y algún otro cuestión de alimentos fundamentales, pues llegaron el día 30 y algunas personas las cogieron al principio de año y sí se esforzaron por mantener las cuotas estas mínimas de arroz, azúcar y aceite, pero realmente eso sabemos que no alcanzan en casi nada más que un poquito más de una semana. Y los otros productos pues siguen muy muy caros, ¿no? Y las personas, el salario cada día le llega menos, no es que no le alcance, ya ni alcanza hace rato, pero esa es la situación que hay mientras los casos de COVID están aumentando porque, bueno, dejaron abierto, o sea, abrieron nuevamente el día 15 las fronteras, han empezado a llegar los casos y el día 19, el día 29 de noviembre llegó el primer caso de coronavirus, que, o sea, este que es el nuevo, ¿no? Que estamos viendo que está llegando, y Omicron. Y sencillamente va a ir en aumento, con una situación muy difícil ya que está de 2 años en un sistema de salud que en algún momento colapsó, que incluso lo reconoció el ministro de Salud Pública en algunos lugares, en algunas provincias, y que ya estaba bajando la cantidad de casos tremendamente. Inclusive el ministro dijo que en ese periodo, o sea, lo que fue hasta hace pocos días, pues no había habido un pico tan alto de más de 1,000 casos desde el 20 de octubre. O sea, que todavía cuando lo estaban empezando ya a bajar, pues abren las fronteras y vuelven a crear una crisis, en primer lugar, para el sistema de salud y para todos los esfuerzos que están haciendo los médicos, los enfermeros, todo el personal de asistencia, que ya está muy agotado, pero sobre una situación de que prácticamente no hay medicamentos. Incluso se está esperando que lleguen donaciones de otros países en ese sentido. ¿Qué pasa? Que lo que el ministro de Turismo auguró son 300,000 visitantes, turistas, en este periodo de temporada alta, 300,000 turistas, que tenemos que decir que no es que tengan un gran aporte económico, porque para empezar hay que preparar y suministrar a los hoteles y además de eso crear todas las condiciones estas sanitarias para que lleguen los turistas. Son turistas que muchos vienen por paquetes, o sea que no dejan prácticamente ningún beneficio, muy poco, y además se corre el riesgo también de que traigan la enfermedad, porque aunque le hagan los PCR o traigan su carnet, pues sencillamente es evidente que pueden traer el coronavirus, que lo estén incubando y que todavía no esté en los análisis que se hagan y que se le presente cuando ya esté en contacto, porque tenemos que pensar que esos turistas están siendo atendidos por un personal que se mueve también, que tiene que ir a su casa. El mismo, claro, Varadero, claro, ya en Cárdenas está subiendo el virus, porque, bueno, lógicamente el personal que atiende Varadero pues es de Matanzas y de los alrededores. O sea, que por último voy a decir que el primer ministro dijo que no iba a haber aislamiento como en otros momentos, que iba a haber aislamiento domiciliario y solo en casos excepcionales se llevarían a las instalaciones hospitalarias o el que no tenga condiciones en sus hogares, de las personas que son contacto, pues entonces sí se aislaría. ¿Qué pasa? Que inclusive ya hay evidentemente algunos lugares que, algunas provincias que están tomando medidas, que incluso la estaban tomando antes, como Matanzas, para aislar a las personas, y el primer ministro en la última reunión del grupo este de contacto de ellos dijo que llamó la atención a los municipios de que no se salga de lo que está estipulado. ¿Por qué? Claro. Bueno, es muy sencillo y muy trágico también, y es que las condiciones económicas en que está el país no permite hacer un aislamiento, no hay condiciones para alimentar a esas personas, para atenderlas en lugares aislados. Inclusive en estos momentos, bueno, estamos viendo que hasta las cuotas de alimentos que se reciben muy pequeñas y el suministro a otras tiendas, pues está siendo muy dilatado o prácticamente no llega.
Hay una cosa, Miriam Leiva, el artículo tuyo me gusta porque yo creo que lo has explicado muy bien, sobre todo te has concentrado en las cuestiones del COVID-19 y en lo que puede ser un nuevo rebrote. El mundo entero está complicado y Cuba, ¿por qué va a ser? Bueno, todo el mundo lo dice, Cuba es parte del mundo, ¿no? Aunque ellos traten de manejar las informaciones de alguna manera. Ahora, yo creo que lo fundamental que yo recojo de este artículo tuyo y de lo que ha sido el resumen del año y lo que se proyecta, es que el gobierno cubano continúa con esa vieja... no sé si es táctica o esa vieja práctica, como quiera que le llamen, que es pedirle a la gente mayor esfuerzo, pedirle a la gente resistencia, resistan, vamos a poner todo nuestro esfuerzo, pero jamás el gobierno cubano tiene la solución. O sea, yo te puedo pedir a ti resistencia, yo te puedo pedir a ti un esfuerzo, si yo tengo la solución del problema, si yo te voy a decir, mira, en cuestión de unos meses, cuando salgamos de esto, yo voy a solucionar tu problema. Pero para un cubano que desde 1959 le están pidiendo resistencia, le están pidiendo esfuerzo y todavía no ha visto la solución, entonces, ¿para qué seguirlo pidiendo si en definitiva nadie le va a creer a lo que están pidiendo las autoridades cubanas? Pero por otro lado, ya con esto termino, usted vio que el año 2021 en Cuba no se detuvo, repito, no se detuvo ni una construcción de hoteles dentro de Cuba. Y eso siempre llama la atención y es un contraste. Continúan con una labor, continúan gastando. Ah, que estaba presupuestado, que estaba ya planificado hacerlo. Muy bien, pero es que no, los planes en caso de emergencia se paran, se desvía ese dinero o esos recursos para otro lugar, porque para eso son las emergencias, ¿no? No, en Cuba no hubo ese tipo de emergencia. Se siguieron construyendo hoteles mientras que a la gente se le sigue pidiendo esfuerzo y resistencia.
¿Usted se acuerda, ahora que menciona palabra resistencia, aquello que se hacía durante mucho tiempo en Cuba de que resistir porque vienen los americanos? Hombre, ¿se acuerdan las operaciones aquella apagando ciudades, los aviones volando?
Y las trincheras.
¿Cómo no? Trincheras. Sí, sí, sí.
Oye, una cosa que quería señalar, y es que también se hizo una inversión muy grande en este gran complejo de biotecnología que se ha construido en el Mariel, que bueno, puede ser muy bueno y ojalá que dé resultado, pero el problema es que eso, ¿cuándo va a empezar a revertirse, o sea, a dar fruto en ese ámbito de la farmacia, de los medicamentos y todo eso? No es fácil penetrar mercado. Entonces, hay una cuestión, ahora es que ellos van a empezar a producir ahí las vacunas que ya estaban produciendo en otros lugares, pero bueno, no hablan nada de producción de los medicamentos que están en falta para todas las enfermedades que existen. Y no hay tampoco garantía de que puedan vender esas vacunas en lugares porque todavía no han presentado la documentación necesaria a la Organización Mundial de la Salud.
Claro.
O sea, es una cosa muy buena y un complejo muy moderno, pero realmente eso también debe ser un peso para la poca economía o los pocos medios, digamos, que había en Cuba.
Continuamos.
A corto plazo, ¿no?
Claro.
Estás escuchando las noticias como son.
Ya un año cumple la tarea ordenamiento, la mayor reforma económica emprendida en Cuba en los últimos años, en medio de una grave crisis que estos cambios solo han ahondado y las dudas sobre lo que podrá traer en 2022. Así comienza escribiendo esta nota a la agencia española EFE y agrega: el amplio paquete de reformas que incluyó devaluación del peso cubano, fin de la dualidad monetaria el incremento general de salarios y pensiones, reducción de subsidios, se puso en marcha en un escenario difícil en plena contracción de la economía por la pandemia, bueno, también el recrudecimiento de las sanciones estadounidenses. El propio gobierno cubano ha reconocido que los problemas de diseño del ordenamiento y las dificultades de su implementación, en parte por la situación económica nacional y global, generaron desviaciones, errores, resultados no deseados, además de insatisfacciones múltiples entre la población. Yo creo que con esto es suficiente para escuchar a Miriam, que está en Cuba, y a quien le ha caído, al igual que el resto de los cubanos, pues la tardanza, ordenamiento.
Un cumpleaños sin cake y un cumpleaños sin piñata, porque no hay nada que celebrar, la verdad.
Bastante difícil la situación.
Sí, ¿no? Y lo más tremendo es que ya vamos por 64 años. O sea, se suponía que iban a festejar el año 64 del triunfo de la revolución. Y resulta que lo que trajeron en el aniversario 63, lo que no ha incentivado la economía y al contrario, ha creado toda una serie de problemas a la población que en estos momentos de pandemia debería tener unas condiciones económicas mínimas para poder inclusive enfrentarla estando en sus hogares, con todo el mundo, digamos, teniendo que alimentarlo, los niños, etcétera. Y entonces estamos viendo que no ha habido ningún tipo de activación por parte del gobierno que, como decía antes, lo que pide es heroísmo, sacrificio, pero ya las personas están agotadas, es que no tienen con qué hacerle frente a esto. Por un lado, no es, el gobierno no da posibilidades económicas y por otra, todo está muy caro y realmente aquí hay personas que están pasando la muy difícil hasta de hambre, ¿no? Y si al mismo tiempo lo une con que no hay medicamentos y que hay toda una serie de, como no fumigan, no hay, incluso en estos momentos de pandemia debería de haber más campañas de fumigación, de higienización, y eso se ha perdido hace rato porque tampoco tienen dinero o no tienen posibilidades de los productos y el petróleo, el combustible que se utiliza para eso. Entonces, no hay ni fumigación en estos momentos, y no solo para hacer frente a la pandemia, sino inclusive que se están proliferando las plagas de todo, desde los mosquitos hasta las chinches. Entonces, es bastante complicada la situación, y en este caso, las medidas que están tomando para darle, digamos, una vuelta tanto a lo que existía antes como a lo que han traído la tarea de ordenamiento, que evidentemente ha sido un fracaso, pues esas medidas lo que son otra carga burocrática, porque si son 93 medidas para esto, 63 para lo otro, fíjense que todos en tres, aquí parece que es un problema
de tres.
Sí. La otra son 43, o sea, las empresas estatales 43, la agricultura 63, sencillamente, pero eso es de todas maneras, aunque estén jugando a la cábala, sencillamente no están dando resultados, porque hay una cuestión que es elemental: el hombre, el ser humano y la mujer tienen que tener un estímulo y una posibilidad de interactuar, de verle el resultado, pero además, si tú tienes poco, cuando vayas a invertir eso poco, tienes que tener una garantía de que vas a tener algún resultado, y eso realmente no está garantizado. Entonces, no se ve que sencillamente vuelvan a ver qué van a hacer con esta tarea de ordenamiento y con todas las medidas que han tomado, sino que al contrario, han hecho más legislaciones para implantarlos más, para darle más fuerza de ley al que no lo cumpla, tenga consecuencias, y entonces realmente yo veo que el gobierno está, él mismo está entrampado, cada vez está más entrampado que antes.
Amado, hay dos declaraciones que presenta esta nota de la agencia EFE. La primera, del economista cubano Pavel Vidal, profesor de la Universidad Javeriana de Cali, allá en Colombia, dice él, y cito: ha acelerado la inflación y no ha resuelto temas claves pendientes, como la convertibilidad del peso cubano, la dolarización, las diferencias entre el tipo de cambio oficial y el informal. Y el doctor en ciencias por la Universidad de La Habana, Pedro Monreal, dice que la tarea de ordenamiento sencillamente salió mal.
No hay nada más que agregar. Vámonos a las vacas, que es sumamente interesante lo que tiene Granma.
Seguimos, Víctor. Esta nota la recogemos del diario digital 14 y medio. Dice, se estrella la medida estrella del gobierno cubano para estimular el sacrificio de ganado bovino en Camagüey. Así reconoce el diario Granma, que admite que solo 950 propietarios cumplieron con esta entrega de carne al Estado y quedaron autorizados para matar 2.551 animales en la provincia, unas exiguas 850 toneladas de carne. No hay que ser muy ducho para comprender que esos aportes constituyen cifras insignificantes, aún para cubrir la alta demanda de un producto casi ausente de la alimentación cotidiana, dice la nota. Y eso que las autoridades o los autorizados a sacrificar ganado fueron 1.220, es decir, los que cumplieron la cuota con el Estado en 2020 y garantizaron el crecimiento del rebaño. El fracaso, hasta la fecha, de una medida que despertó cierta esperanza entre productores que la habían demandado durante décadas, era patente, como han venido contando la prensa independiente e incluso la oficial en provincias. El escaso sacrificio, una chapucería de los ganaderos cubanos, Miriam Leiva.
Sí, eso dice uno de los que sale en el periódico y por eso se quiere lucir, ¿no?
El campesino modelo.
Siempre hay un modelo.
Siempre hay un modelo. ¿Se acuerda de Ubre Blanca? Esa era la vaca que más leche daba. Sí, sí.
La sagrada vaca cubana.
Miriam, perdón.
Sencillamente estamos viendo la cantidad de personas que ha sido, o sea, de productores que ha sido autorizado, pues, que en definitiva es mínima si se compara con lo que pudiera ser y con las necesidades que hay. Además, tienen que partir de que son los que han cumplido con el, como dice, el compromiso estatal, ¿no? Entonces, que ellos le llaman que es social. ¿Para qué es eso? Bueno, primero para las necesidades que tiene el Estado, los deseos que tiene de eso mismo, de abastecer a los hoteles, abastecer los lugares priorizados, la poquísima que llevan a la cantidad de carne que llevan a las tiendas en MLC, que además la que yo vi era importada de España. Y entonces, sencillamente, es una situación caótica, la vemos ahí en la agricultura, digamos que a ellos le han también tocado las medidas, pero que sí se ve que no hay un estímulo porque tienen que cumplir toda una serie de parámetros que en las condiciones actuales para criar ganado es muy difícil. ¿Por qué? Porque no hay alimentos, tienen que sembrarle los productos, o sea, lo que le van a dar desde la hierba hasta otras cosas que están ellos inventando, pienso con yuca, en fin, toda una serie de cosas, aparte de que el ganado delicado, o sea, no es que sean animales que sencillamente sean todos rústicos. Aquí el ganado rústico se fue perdiendo por precisamente los planes esos de comandante, de Fidel Castro, de que todo fuera digamos, lo más moderno del mundo, y miren con la situación que estamos. Esto, inclusive, de la carne, lo hemos visto también en la leche, ¿no? Como no hay producción prácticamente de leche, o sea, muy baja, no crece. Y además hay que ver una cosa que ahí no se plantea, y es cuántos animales han sobrevivido, o sea, ha crecido la masa ganadera. Estos productores de que se supone que sea de carne y leche, tienen animales aptos, y además de eso no han perdido animales, porque además de las condiciones, digamos, de salud y de alimentación, hay que tener en cuenta que hay muchos robos también y mucho mucho sacrificio de ganado ilegal, ¿no? También, o sea, los productores prefieren mucho venderlo por detrás, como se dice, y sencillamente a tenerlo que entregar al Estado.
No, solamente decir, y yo sé que nos queda poco tiempo ya en el segmento, pero esto es otra vieja práctica del gobierno cubano. La culpa nunca la tiene él, la culpa la tienen los demás. La culpa de que haya coronavirus en Cuba la tiene la indisciplina del pueblo. La culpa de que usted piense distinto al gobierno lo tiene que usted a usted lo maneja el imperialismo del norte. O sea, nunca los problemas están en el gobierno. Todos los problemas están simplemente simple y llanamente en la gente. Y ahora no hay carne en Cuba por la chapucería de los que tienen que producir la carne, de los que tienen que manejar el ganado bovino. No es por las condiciones que impone el gobierno o por la mala práctica del gobierno o por las condiciones prácticamente imposibles que hay de producir. Es simple y llanamente por la chapucería de los campesinos. Mire, esto dicho muy sencillo. Si los campesinos cubanos tuvieran grandes ganancias y les diera resultados y tuvieran las condiciones para crear, digamos, producir carne de res o carne bovina, como se le llama, amigo mío, estoy seguro que los campesinos cubanos pusieran grandes negocios sobre esto, porque cierro, no les da resultados.
Cierro con esto para el señor Pérez Gil. Si en cada finca se resuelve el problema de la alimentación y del agua, la escasez de carne patente en los mercados y estómagos cubanos mejorará. Cierra claro. La nota diciendo, lo que no explicó es cómo resolver estos inconvenientes. Muchísimas gracias, Miriam Leiva, como siempre acá en La Tertulia con nosotros desde La Habana, y a ustedes también por la sintonía.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Amado Gil y José Luis Ramos, acá en las noticias como son. Bueno, la Asamblea Nacional Opositora de Venezuela aprobó la continuidad constitucional de la presidencia encargada, ostentada por el opositor Juan Guaidó, quien ha celebrado que se ratifique su compromiso con la defensa de los venezolanos. También el 9 de enero se repetirán las elecciones regionales en Barinas. Barinas, cuna de Hugo Chávez, bastión oficialista, pero también un trofeo a conquistar por la oposición, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia le arrebatara la victoria a Freddy Superlano, que obtuvo por estrecho margen en los comicios del pasado 21 de noviembre. Algunos de los temas de hoy relacionados con Venezuela, ¿con quién mejor? Con el profesor Gustavo Manso, está en Caracas, allá en Venezuela. Profesor, bienvenido, ¿cómo está usted?
Es un placer inmenso poder saludarlos, a José Luis, Amado, a la familia Radio Martí y a toda la gente del estado de la Florida. Muy contento de poder comenzar el año conversando.
Qué bueno, me uno a esos deseos, por supuesto, también, profesor, y desearle a usted, a su familia y a los venezolanos, ¿por qué no? A todos los venezolanos que puedan este año por lo menos tener un poco más de esperanza. Sabemos cómo se está viviendo en Venezuela. Pero bueno, quiero comenzar, José Luis, si me lo permites.
Sí, adelante.
Quiero comenzar. ¿Es sano? No sé, se lo voy a preguntar a usted, no solamente porque es venezolano, sino porque vive dentro del país y porque entiende muy bien lo que está pasando en Venezuela. ¿Es sano desde el punto de vista para la oposición esta continuidad en el cargo de Juan Guaidó?
No, me hace una pregunta difícil de contestar porque la respuesta no es muy agradable para la oposición. Y políticamente, de por sí, yo me considero un ciudadano opositor a la administración de, primero, del señor Chávez, estando en vida, y ahora luego el señor Maduro, está que lleva ya pues unos años, ¿no?, en el poder. Pero es difícil, es difícil precisamente por eso, porque pues comporta un elemento con el cual yo no estoy de acuerdo. Por principio, hay un principio de derecho constitucional y un principio político que pues de alguna manera es importantísimo que manejemos, ¿no? Y es que todo poder tiene que estar limitado. Y eso, pues, es así desde, pues, hace varios siglos, ¿no? Principio de separación de poderes, de limitación de poderes. Allí, a los que más interesados estén en el tema, les puedo recomendar al maestro Karl Lowenstein, que de alguna manera pues desarrolló su parte de su carrera en los Estados Unidos, huyendo de la Segunda Guerra Mundial, y una obra importantísima, La Teoría de la Constitución, en la cual se habla del tema del poder, en el primer capítulo de La Teoría de la Constitución. Allí ustedes van a ver que incluso el poder que tenga el pueblo tiene que estar limitado, es decir, el poder, esté en manos de quien esté, debe estar limitado. Y esa solución que ellos están encontrando allí, en esa asamblea, que dicho sea de paso, también creo que presenta algunos problemas de forma, porque, bueno, sesiona la comisión delegada, cómo fue que se dio la sesión, si había quórum, si no había quórum, cuántos votos sacaron, cuántos votos no sacaron, etcétera. O sea, fuera de los problemas de forma, hay un problema de fondo. O sea, porque vamos a seguir renovándole el mandato como presidente interino, supuestamente, según el estatuto de la transición, al señor Guaidó, cuando perfectamente puede variar, puede rotar o puede cambiar de manos. En primer lugar, eso colaboraría con el principio de no concentrar el poder en una sola mano. Eso por una parte. Y por la otra, que es que parecería, o sea, que esas modificaciones que hicieron al Estatuto de la Transición, pues yo tampoco las considero apropiadas. ¿Por qué? Porque, mira, esa es el Estatuto de la Transición traía consigo los tres elementos fundamentales para su vigencia: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Ninguno de esos tres elementos se dio. Y como no se dio, tú no puedes prolongarte en el tiempo, perdónenme el latinazo, como dicen los músicos, ad libitum o ad infinitum. Es decir, hasta que yo quiera voy a estar en el poder o hasta que quiera esta asamblea. Yo creo que eso no es sano desde ningún punto de vista, y en consecuencia estoy en desacuerdo por completo con la decisión que se ha tomado allí en la oposición, ¿no?
Claro, profesor, porque realmente, a ver, ¿cuánto poder tiene Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela? En su momento, recordemos, obtuvo, no sé, el reconocimiento de muchos países, pero en Perú, donde se creó el grupo aquel de Lima, eso desapareció, por citar un solo ejemplo. Y además, no necesariamente todos los venezolanos que rechazan a Maduro creo que apoyen a Guaidó.
Es así. Ambas razones son plenamente válidas, por una parte. Por la otra, hay un tema adicional allí, y es el hecho de que pues en Venezuela hay otras corrientes políticas. En Venezuela, pues la oposición no es nada más aquella asamblea que fue electa. Yo les digo, por ejemplo, a María Corina Machado hizo una propuesta de relegitimar la dirección de la oposición con unas elecciones primarias, que a mí no me parece descabellado. A mí no me parece descabellado que nosotros tengamos pues otros dirigentes o que surjan otros dirigentes. Es más, hay un elemento que yo creo que así suene fuerte, así suene duro, pero en 22 años entre el señor Chávez y el señor Maduro, O sea, realmente, ¿cuáles han sido las victorias reales que ha obtenido la oposición? ¿Ha cambiado el poder de manos realmente? Entonces, cuando tú eres... cuando tú tienes un equipo de béisbol que todo el tiempo pierde, pues tienes que cambiar al manager, tienes que cambiar a los coach, tienes que cambiar a la administración del club, tienes que cambiar a los accionistas, tienes que cambiar a todo el mundo con el objeto de que la cosa se mueva en un sentido diferente. Y pues la historia del béisbol, sobre todo el béisbol norteamericano, que me apasiona muchísimo, está llena de esos episodios, ¿no? Mira, hay que cambiar a la gente. ¿Por qué? Porque no, o sea, este no está dando los resultados. Y si no dan los resultados, hay que cambiar.
La verdad que usted está diciendo, eso es una piedra, ¿no? Eso está escrito en piedra, eso no hace falta que... Eso está inventado ya, como decimos los cubanos. Ya eso está inventado. Ahora, la parte que habría que entrar es en contextualizarlo al interior de Venezuela, en la logística dentro de Venezuela. Lo que plantea María Corina Machado de ir a unas elecciones o a un proceso interno en la oposición para buscar quizás una representación, una representatividad mucho más colegiada y mucho más aceptada por todos, ¿esa parte logísticamente se puede hacer dentro de Venezuela hoy por hoy?
Es posible que sea difícil, ¿no? Pero métodos hay diferentes, ¿no? Yo creo que por internet, registrando las direcciones IP, ahí tienes un buen método para expresarlo, buscando que electrónicamente pues no se vayan a hacer elementos fraudulentos o trampas o cosas raras, pues si no se puede hacer físicamente. Sin embargo, la última vez que se hizo, en el 2017, se hizo un referéndum que traía tres preguntas precisamente que estaban asociadas al tema de la Asamblea Nacional Constituyente que surgió en aquella oportunidad, y para ese referéndum fue un gentío, y logísticamente se logró hacer el montaje del referéndum. La verdad, yo tengo mis dudas que se puede hacer físicamente en este momento. Pues pienso que la administración del señor Maduro lo evitaría a toda costa. Claro. Pero pues hay otros métodos para hacerlo, ¿no? Está, por ejemplo, este tema de la internet que les estoy diciendo como una idea adicional. Ahora, que no todo el mundo tiene acceso a internet, bueno, yo creo que todo el mundo tiene acceso a un teléfono celular que tenga datos y que efectivamente pues quiera de alguna manera movilizar un grupo de opinión, un grupo o con la suficiente libertad de expresión para decir, bueno, mira, yo quiero que el líder de la oposición sea Pedro Pérez y el equipo de Pedro Pérez junto con fulanito y menganito, etcétera, etcétera. En todo caso, creo que ahí hay más que un problema, una solución, sobre todo para lo que significa el liderazgo de la oposición, ¿no?
Profesor, porque yo creo que se trata en realidad de una presidencia simbólica.
Simbólica, aunque maneja ciertos niveles de poder. Maneja cierta representatividad de la República en términos internacionales, maneja cierta legitimidad en términos internacionales. Sí, por supuesto, nos referimos a la presidencia del gobierno interino del señor Guaidó.
Claro.
Entonces,
claro.
Sí hay ciertos elementos, pero realmente son mínimos los elementos de representatividad. Yo creo que no son suficientes incluso como para considerarlo, como llaman en el derecho internacional, un movimiento beligerante dentro del Estado venezolano. Es decir, y además yo siento que realmente hace falta una renovación en la oposición que le traiga como unos nuevos bríos a la cosa, ¿no? Unas ideas nuevas, caras nuevas, acciones nuevas, o sea... y que nos permitan diferenciarnos de los 22 años donde realmente lo que hay que decir es que hemos fracasado, ¿no? En 22 años.
¿Qué opinión tiene usted, profesor, de la participación que tuvo la oposición en las elecciones pasadas del mes de noviembre? Para mí fue reconocer la legitimidad que tiene el régimen que ellos denuncian de Nicolás Maduro. ¿Para usted qué pasó? ¿Qué ha sido?
Yo estoy de acuerdo completamente con usted. Es decir, yo me hubiera mantenido dentro del tema de la abstención. Aquellos que piensan más como políticos que como abogados, acuérdense que mi profesión es la de abogado, básicamente, ¿no? Aunque estoy en el Departamento de Estudios Políticos de la UNIMED, etcétera, y escribo sobre ciencia política, pero yo ahí trato de ver las cosas como, yo le diría, con una óptica que pasa más por la ética, la moral, con una óptica que pasa más por otros elementos que por lo que puede significar el pragmatismo político. Entonces yo no soy un pragmático de la política, ¿no? Y le hablo más con lo que me enseñaron, con mis valores personales, le hablo más con lo que me enseñaron en mi casa, en mi familia, en mi colegio donde estudié, en la escuela, quienes fueron mis maestros, en la universidad, en el doctorado, y desde ese punto de vista es que yo me permito decir todo lo que les estoy diciendo, ¿no? Ahora, claro. Hay quien pragmáticamente piensa que yo estoy equivocado y yo le respeto su posición, pero hasta ahora yo creo que ese pragmatismo político, porque quienes han llevado el proceso de la oposición hasta estos 22 años han sido políticos pragmáticos, pues no exhiben resultados positivos. Claro, y eso es un hecho incontrovertible.
Pero sin embargo, yo ahí hasta cierto punto discrepo. ¿Y por qué? Porque yo veo la situación de una manera distinta. Igual que los que dicen que dialogar es malo. No, dialogar no es malo. El problema es lo que usted lleve al diálogo y lo que usted se lleve de ese diálogo y lo que usted resuelva en ese diálogo. Por lo tanto, el diálogo per se no es malo. Haber ido a las elecciones no es malo. El problema es que se va de manera dividida. Porque cuando toda la oposición decidió en el 2015 irse a las elecciones, le ganaron la mayoría en la Asamblea Nacional Venezolana. Ganaron la mayoría, bueno, de hecho, el 2015 es el fruto de que Guaidó pueda ser el presidente encargado de Venezuela hoy por hoy, más allá de todo lo que hemos dicho en el programa. Es decir, yo creo que donde ha estado el problema no es en la participación, sino en la división y en los intereses políticos de muchos opositores que han roto con un bloque, y no hay un bloque. Donde ha fallado es en que no se han puesto de acuerdo en ir o no ir, hacerle la guerra a las elecciones que convoca Nicolás Maduro, o participar y robarle, o tratar de robarle el espacio a Nicolás Maduro. No sé, yo lo veo así, yo estoy afuera. Usted está adentro, profesor. Dígame su opinión.
Sí, yo coincido con ustedes en ese sentido, ¿no? O sea, hay una división de visiones en la oposición. Hay una, vamos a decirlo así en términos filosóficos, una antinomia en la visión sobre cómo acudir a resolver el problema. Ahora, también yo creo que es justo decir que lo que ha sido la administración del señor Chávez y lo que yo llamo la administración del señor Maduro, para llamarles con todo el respeto que se merecen, independientemente de todos son seres humanos y ciudadanos de este país, pues se han producido variaciones en cuanto a su, y perdónenme el término tan profundo, su ontología, es decir, lo que ellos han sido. A Chávez en un momento determinado, al gobierno de Chávez, a la administración del señor Chávez en un momento se le llamó autoritarismo competitivo, es decir, había elementos autoritarios, pero con ciertos elementos competitivos a nivel electoral, ¿no? Incluso el señor Maduro también quedó arropado por este autoritarismo, estos términos de autoritarismo competitivo, que es como un camino, como un punto intermedio entre el autoritarismo más recto, más fuerte, y la democracia, para decirlo de una manera en la cual tú puedas ver las tres posiciones. Pero yo creo que hoy en día ya nosotros no somos un autoritarismo competitivo, somos un autoritarismo ya consolidado, un régimen autoritario bien consolidado. Yo creo que se ven con mucha claridad todos los elementos propios de un régimen autoritario, de un gobierno autoritario, autocrático también, se ven elementos de autocracia, Se ven elementos militares, se ven otros elementos además propios de las no democracias, que yo creo que hacen muy difícil que cualquier elección pueda ser pueda ser competitivamente asumida por la oposición. Y para muestra lo que ha ocurrido, no pienso yo también con Barinas. Y así unimos un tema con el otro.
Precisamente.
En el caso de Barinas, sí. El señor ganó.
Claro. Cuéntenos, en el caso de Barinas, el Tribunal de Justicia, si mal no recuerdo, pues suspendió, ¿no? Quitó la victoria que obtuvo el señor Superlano, el apellido de Superlano. Sí. Y ahora hay una nueva elección para gobernador y el chavismo ha puesto como candidato a su ex canciller, a Jorge Arriaza, candidato que representa al oficialismo. ¿Qué piensa usted que va a suceder en Barinas? ¿Se queda la gente con el respaldo de Chávez o se va hacia la oposición en la gobernación?
No, yo creo que va Arriaza gana, pero gana porque la administración que mantiene el poder en Venezuela se impone, es lo que yo veo. No porque haya elementos de naturaleza competitiva mínima como para decir, pues hay unas elecciones que son libres y democráticas. Ya de hecho, parte de la Comisión de Observación de la Unión Europea salió diciendo algunas cosas de estas, ¿no? Pienso que al final se producirá un informe de la Comisión con mayor fuerza, en la cual van a decir que las elecciones no tuvieron este carácter competitivo. Ah, bueno, que ellos hicieron un gran esfuerzo poniendo dos rectores que son equilibrados contra tres rectores que pareciera que están más del lado de la administración del señor Maduro. Sí, hay que reconocer ese esfuerzo, pero sigue siendo dos contra tres, ¿no? Y se trata de una cosa, de un órgano que debería ser imparcial por completo. Es como el tema de la justicia en Venezuela. En Venezuela el tema de la justicia pues está por el subsuelo y realmente no tenemos... Fíjense cómo han modificado otra vez la composición del Tribunal Supremo de Justicia entre gallos y medianoche, como dicen, ¿no? Y de 32 magistrados que eran, pasaron a ser 20... en un chistar, en un clic, vamos a decirlo así.
Ahora, dentro de todo esto, no quiero que termine el programa, porque Venezuela no es solamente el problema de la oposición, en Venezuela hay muchísimos otros problemas. Yo he estado leyendo sobre este ataque de la guerrilla colombiana el 1 de enero en territorio venezolano, en Barrancas del Orinoco, eso está en, creo que es Monagas, ¿no? El estado de Monagas. El control, o sea, cada vez hay más penetración del narcotráfico dentro de Venezuela, y olvídense que la posición de la guerrilla en esta zona no tiene ningún carácter político ni nada por el estilo, es control del narcotráfico en esa zona del Orinoco, y eso hasta cierto punto, todo eso va complejizando la situación del país. Es un país que cada vez se apega más, dicen algunos expertos que esto es en muchas de estas cuestiones, es en combinación con funcionarios del gobierno. O sea, Venezuela se está complejizando de una manera que ya no podemos hablar solamente de la presencia china, de la presencia rusa, la presencia turca, de Irán. Ya hay que hablar también ya de guerrillas por el control del narcotráfico en territorio venezolano. O sea, una situación muy compleja.
Y sobre todo, perdóneme, profesor, el propio gobierno de Colombia lo ha dicho, ¿no? De que estos enfrentamientos fueron protagonizados tanto por los de la FARC, las disidencias de la FARC, como también por la guerrilla del ELN, que tienen toda esta región bajo su control y el narcotráfico entre manos y Venezuela como lugar para establecer, no sé,
de operación.
Es decir, que la situación es bastante convulsa.
Y súper compleja. Tanto así que ese es la naturaleza del próximo artículo de investigación que yo estoy escribiendo. Se relaciona con el carácter del Estado fallido o el carácter del Estado débil que muestra Venezuela. Es decir, ¿será que Venezuela es un Estado fallido ya? Allí estoy haciendo una investigación de carácter cualitativo que espero terminar pronto para su publicación en revista científica. y que muestra efectivamente parte de lo que nosotros estamos conversando. Es decir, realmente no, o sea, yo, si usted me pregunta a mí, nosotros hemos entrado y salido varias veces de la definición de Estado fallido, y pues precisamente ese desorden, ese enredo que hay, donde está ELN, FARC, no sé si están los paramilitares o no, etcétera, pues precisamente es una muestra más de ese carácter fallido que pudiera exhibir Venezuela como Estado, ¿no?
Bueno, yo creo que de cuando el artículo esté listo y esté publicado, usted tiene que volver a participar en el programa, ¿eh?
Sí, señor, así, sí, señor.
Desde ya lo estamos invitando.
Claro, profesor, los analistas, en este caso, los que han estado, ayer estaba mirando yo la televisión de Colombia y hablaban de que tanto el ELN como a las disidencias, ¿no?, de la FARC, establecen también los grupos, hay grupos ilegales provenientes de Venezuela. ¿Cómo entender esta situación? Provenientes de Venezuela se le llama a personas, o en este caso grupos ilegales, pero el ELN, la gente de la FARC, ¿cómo explicar esto brevemente?
La verdad, yo creo que es la primera vez que ustedes me hacen una pregunta que yo no pueda responder por completo. Es decir, y fíjense que yo trato de ser lo más exhaustivo posible, lo más profundo posible, lo más claro posible, incluso lo más sencillo posible, pero
claro,
es dificilísimo entender esa realidad si uno no está en el sitio.
Claro, y se han presentado ataques contra la propia fuerza pública de Colombia, es la denuncia que hace el presidente Iván Duque.
Sí, entonces pues yo sé que hay elementos venezolanos, sé que está el ELN, sé que está la FARC, sé que debe haber algún cartel, alguna cosa de esta de la droga, pues hay criminalidad de por medio, elementos criminales por completo, pero pues como diseccionar cada parte, poder atribuir cuotas de poder determinar efectivamente quiénes son los actores o quiénes no, me resulta casi que imposible, ¿no?
Es que eso no es fácil, eso solamente creo que lo saben ellos allí. Incluso he estado leyendo que hay han creado el sindicato de Barrancas, eso es allí en el Orinoco, y que tiene relación con el cartel de los Soles. Es decir, hasta ese nivel he estado leyendo algunos analistas que tratan de meterse, ¿no?, un poco en la parte interna.
Claro que sí. Bueno, profesor Gustavo Manso, muchísimas gracias. Se ha terminado el tiempo.
Agradecido yo. Un abrazo grande para todos ustedes allá en el estado de la Florida.
Igualmente para usted en Venezuela. Hasta aquí las noticias como son.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.